Estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que en sí el poder que trae consigo el conocer las Escrituras, el familiarizarnos con distintos temas que éste nos trae con el propósito de hacernos ver la grandeza del amor de Dios, nos damos cuenta cómo nuestro corazón comienza a ser en sí recipiente de tantas bendiciones. Uno llega al punto de a veces reflexionar y decir, ¿por qué no empecé antes a estudiar la Biblia? ¿Cómo me lamento de haber perdido tanto tiempo? Si hubiera sabido lo bueno que es, lo dulce que es, ese dulce manjar de la palabra de Dios. Dice en el libro de los Salmos que es más dulce que la miel que destila del panal. Alabado sea el Señor. Y es su palabra lo que estamos nosotros día a día buscando, el conocer, el ponerla en práctica en nuestras vidas. Si recordamos la semana pasada, el último capítulo que considerábamos, el capítulo 36, nos relata sobre Jeremías, cual se encontraba en la cárcel, y la razón por la cual Jeremías estaba en la cárcel es ya que el rey, el pueblo de Dios, no estaba dispuesto a creer y a aceptar el mensaje de Dios que venían a través de los labios de Jeremías. Y disgustado de ello, lo metió a Jeremías a la cárcel. Ahora, lejos de Jeremías en ese incidente estar él desanimado o quejumbroso, él estaba aún atento a Dios y Dios le trae palabra a su corazón que mande a llamar a su escribano o a su secretario y que le haga, que tome nota de todo lo que el Señor le está diciendo. Y así lo hace. Nombre de Baruc. Baruc va y toma nota del mensaje, ya que Jeremías no podía salir de la cárcel, para que este Baruc fuese a la puerta del templo un día que se había llamado ayuno y que él, leyendo lo que Dios estaba hablando a través de Jeremías, a ver si la gente podía recapacitar algo. Y todo esto lo hemos visto la semana pasada. Príncipes que habían venido a esa reunión oyeron estas palabras y lo llevaron consigo a Baruc, el secretario de Jeremías, y le hizo volver a leer lo que Dios le había mandado de profecía a Jeremías, y el rey una vez más endureció su corazón. Y lo que hizo fue, cuando él estaba leyendo las palabras que Dios le había dado a Jeremías, en el momento inmediatamente cortó ese rollo de papel y lo tiró al fuego hasta que se quemase todo. Cuando Baruc regresa a Jeremías, le dice, mira Jeremías, tal y tal cosa pasó. Dice la Biblia, vino otra vez palabra de Dios a Jeremías, le dijo, vuelve a escribir el rollo. Y miren lo que dice en la última parte del versículo 32. Y versículo 32, y tomó Jeremías otro rollo, esto fue lo que el Señor le dijo. Y le dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Démonos cuenta a nosotros que no obstante cual sea nuestra actitud hacia la palabra de Dios, por más que vayamos en pos de quererla destruir, de deshacer las Biblias, de dejar de hacerlas existir, la palabra de Dios, óigame, siempre llevará eco en su mensaje a todo corazón. He oído testimonios de personas que quizá tengan familiares, que gente renuente y demás, y a veces inclusive hasta detestan la Biblia y la tiran o la maltratan, o algunos que la botan a la basura inclusive en relación a familiares y todo. ¿Y por qué todo esto? Mirando el asunto de Joacim, el rey, tenía rebeldía en su corazón. Hoy en día muchas personas tienen también eso, rebeldía en su corazón hacia la palabra de Dios. Y tan fuerte es la rebeldía y tan fuerte también es el impacto de la palabra de Dios que o la persona se arrepiente y cambia, o de lo contrario endurece más su corazón y más aún aumenta su estado de rebeldía. Ruego a Dios que ninguna de estas cosas últimas mencionadas nos suceda a nosotros, sino que a la vez que estamos estudiando su palabra, nuestros corazones se emblandezcan y podamos percibir su mensaje. Continuando con el capítulo 37 de Jeremías, dice, en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías. Vemos entonces esta otra época, la época del rey Sedequías, y este era hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y ahí hay un punto muy importante que sobresale. O sea, no es tanto el oír la palabra. Y es glorioso, para mí es algo sumamente emocionante ver cuántos vienen a estudiar la palabra. Muchos no estarían interesados en esto. Usted viene a estudiar la palabra, a meterse en ella, a conocerla, a escudriñarla. Pero no solamente es ahora el oírla, el estudiarla, pero muy importante, versículo 2, obedecerla. Obedecerla. Y vemos en el caso este particular, pero no obedeció él ni sus siervos, hablando del rey, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y quiero que vean, consecuencia de la desobediencia a la palabra, todas las cosas trágicas que han de suceder en los próximos minutos que hemos de considerar el estudio esta tarde. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Ahora, versículo 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Lo estaban acusando de desertor. Algo interesante que tomó lugar en el versículo 5, que el pueblo de Dios, de momento, pensó de que ya se había acabado esta situación bajo la cual estaban ellos, de opresión y demás, ya que en sí el pueblo fue a estar en lucha, o en el ejército del faraón que salió de Egipto. Pero Dios vino a Jeremías diciéndole: no es así, no se imaginen cosas. Muchas veces, y hay dos cosas aquí que sobresalen. Una, ellos están mal porque no han obedecido a la palabra de Dios. Ven los problemas que le están sucediendo y van al profeta: ora por nosotros, a ver si cambia la situación. Y de repente las circunstancias cambiaron, que le hicieron a ellos pensar: mira, las cosas ya van mejor. Y Dios, a través de Jeremías, le dice: no van mejor. Esto no se deje engañar por esto. Ciertamente ellos van a volver una vez más, solamente que ha pasado este otro asunto. Ahora, por decir esto, Jeremías, una vez más, se encuentra en problemas, porque no creen el mensaje de Dios. Ahora, lo acusan a él de desertor, a él de estar queriendo ir a la tierra de Benjamín. Y entonces dice en el versículo 14, y Jeremías dijo: falso. O sea, yo no soy ningún desertor, no estoy huyendo de ninguna responsabilidad. No me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Esta casa la habían convertido en una prisión. Y vemos aquí que Jeremías, por la causa de Dios, de su palabra, de su fidelidad y su lealtad al ministerio, ciertamente él recibe azotes, y no solamente ese, pero lo pusieron en la cárcel. Y entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Ahora, una vez más, vean ustedes cómo el rey Sedequías reincide en el hecho de ir al profeta de Dios para volver de parte del inquirir en relación a lo que Dios está haciendo. Ahora, cuando personas están desobedeciendo la palabra de Dios, dentro suyo saben, la voz de su consciente les lleva a saber y reconocer que están mal y que quieren de Dios. Muchos de ustedes quizá en una situación en la cual quizá están en desobediencia a Dios, pero vienen a la iglesia y piden que oren y se acerca, ore por mí y esto y lo otro, y a veces damos vueltas al asunto. Un caso particular que a veces personas llaman pidiendo consejo acerca de un problema, pero no quieren que sepa quién es la persona. Dice, yo tengo una amiga, dice, que tiene este problema y esto y lo otro y lo demás, y en el relato de su historia luego se le escapa que es ella la persona. Muchos de nosotros no queremos en sí reconocer nuestro problema y poder encararlo. Vemos en el caso de Sedequías, no quería encarar su problema, fue secretamente a Jeremías. ¿Por qué? Por temor y por vergüenza a otras personas, algo muy común en todo ser humano, nos preocupa en forma demasiada lo que es el qué dirán. Bien, viene este hombre, rey de Judá, a Jeremías y le dice, hay palabra de Jehová, o sea, hay un nuevo mensaje, hay algo que Dios te ha puesto a ti para decirnos. Y Jeremías dijo, hay, sí hay. Y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Tú vas a ser entregado en manos del rey de Babilonia. Naturalmente, algo que este rey no quería oír. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti? Y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel. Ahora Jeremías le está tratando de buscar ahí la situación. ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Jeremías lo está confrontando a Sedequías. Él reconoce que Jeremías es un hombre de Dios, va y le consulta. Pero a la vez Jeremías le dice, ¿por qué estoy yo aquí en la cárcel? ¿No te das cuenta que las cosas que han ido sucediendo son tal y como Dios me dijo que las dijese? ¿Y dónde están aquellos profetas que venían a ti y decían, no, no va a ser así, va a ser de otra manera? ¿Dónde están ellos, tantos falsos profetas? Tantas personas que a veces vienen y son predicadores ambulantes o personas que tienen boca y por eso hablan solamente, no teniendo algo que decir. Oh, sí, ya estás sano y sí, el Señor está contigo y todo te va a ir bien cuando las cosas no se han resuelto desde sus propias raíces. Y dice aquí en realidad versículo 19, ¿y dónde están vuestros profetas que os profetizaban? Diciendo, ¿no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Vemos que la vida de Jeremías estaba corriendo peligro. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Capítulo 38, versículo 1. Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Estas son las palabras que esta gente oía, que Jeremías decía. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia. Mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¿Cuál es el mensaje aquí de Dios a través de Jeremías a su pueblo que por su rebeldía y su desobediencia está pagando ahora las consecuencias? No se resistan ahora a sus enemigos, entréguense y de esa manera salvarán sus vidas. Pero si se resisten por mero orgullo y vanidad humana, van a morir. Y van a morir no solamente ustedes, pero todos los que están con ustedes. Algo interesante es lo que el rey consigo llevaba en razón de no querer en sí esta persona dejar llevar a otras personas a pensar que ciertamente se rendían, porque eso era perder su honor. Pero este mensaje de Dios, ¿por qué? Porque quiere humillar a su pueblo. Quiere hacer lo importante que es que ellos sepan pagar las consecuencias de su pecado. Entonces, versículo 4 dice así, y dijeron los príncipes, o versículo 3, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. En otras palabras, no hay otra salida. Entréguense y de esta manera salvarán sus vidas. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Qué está haciendo esta gente? Está malinterpretando el mensaje de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos corriendo en contra de la corriente. Estamos yendo hacia un lugar equivocado. Dios nos dice, basta ya. Dice en el libro de los Salmos, al no ser que Dios edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muy importante pensar en todo esto. Inmediatamente ellos lo tomaron a mal, el mensaje de Jeremías, y dijeron, vamos a matarlo. Miren lo que hacen ahora con Jeremías, versículo 5. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos. Sedequías le entrega a ellos en sí la suerte de Jeremías, según lo que él piensa, claro. Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Noten ustedes lo que estaban haciendo con él. Porque acuérdense, estaban ellos enojados. Ellos estaban en actitud de rebeldía. Su orgullo está en plena altivez. Y dice así, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué cosa lo que había? Había lodo allí. Lodo blando, que venía a ser como tierra movida. Se estaba hundiendo y finalmente moriría. Ahora, vemos nosotros la mano de Dios en intervenir en rescate a sus siervos y a sus hijos. Versículo 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco en la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Vemos que es Dios quien intervino, usando a Ebed-Melech para salvarle la vida a Jeremías. Gloria al Señor. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas y los hizo así Jeremías, o sea, para él poder ser rescatado y ser sacado de la tierra movediza, del lodo que estaba allí, que era blando. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y los pusieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Vemos que personas tentaron contra su vida, pero Dios lo rescató. No obstante, aún estaba él encarcelado. Ahora, teniendo esto ahorita en nuestra mente, nosotros tenemos razón para quejarnos a veces cuando pasamos ciertos problemitas a causa del mensaje de Dios. Ciertamente, si nos ponemos a observar bien, pecamos de ingratos, pecamos de mal agradecidos y pecamos de, en cierta manera, ser alaracosos, decimos, ¿no? O sea, ser personas que nos quejamos por nada en realidad. Ver lo que Jeremías pasaba día con día y demás, y no obstante, él siendo fiel al mensaje de Dios, como lo vemos, y nosotros siendo infieles, siendo desobedientes, y cierto problemita que surge y demás, y ahí estamos gritando, llorando, pidiendo auxilio, quejándonos contra Dios, levantando falsos testimonios y a veces hasta blasfemando. ¿No creen ustedes que hoy debemos alzar nuestras voces y decir que Dios tenga misericordia de nosotros? Y quieren saber una cosa, ciertamente Dios la tiene. Por eso estamos aquí, por eso estamos como estamos, y por eso tenemos la oportunidad de aprender de todas estas cosas. Otra vez Sedequías consulta secretamente con Jeremías. Vemos otra vez, Sedequías como que da la impresión de querer él estar buscando de Dios, lo hace aún secretamente, nos trae a la memoria una situación que tomó con un hombre de la ley en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 3, Nicodemo, maestro de la ley, fue de noche a hablar con Jesús, porque veía que las obras que él hacía ciertamente no se podrían hacer a no ser que Dios estuviese con él. Y Nicodemo fue y le preguntó a Jesucristo, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer para ir al reino de Dios? Y Jesucristo le dijo, el hombre tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió de principio el mensaje. No obstante, vemos que Jesucristo fue claro en su mensaje. Sedequías no es primera vez que viene y viene secretamente a Jeremías. ha oído repetidas veces el mensaje de Dios a través de Jeremías. Vamos a ver ahora lo que ocurre. Versículo 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta y no me encubras ninguna cosa. Presten atención. Sedequías, repito, no viene por primera vez, repetidas veces lo ha hecho, y no solamente públicamente, pero secretamente. Ahora va a Jeremías y le dice, Jeremías, quiero hacerte una pregunta, pero no quiero que me ocultes nada, por favor, dime toda la verdad. Ahora, óigame bien ustedes una cosa. Cuando usted sabe que está mal en algo, y cuando ciertamente alguien le dice las verdades, dígame con toda franqueza, ¿nos gusta que nos digan las verdades, sí o no? No siempre. Gracias por su honestidad a muchos de ustedes. Pero no nos gusta. Ahora, de gustarnos a hacernos bien hay una diferencia, pero una realidad es que no nos gusta que nos digan la verdad. Que nos digan la verdad de tal manera que uno lo hace sentir mal, lo hace sentirse abochornado, lo hace sentirse humillado. Pero es necesario. Jesucristo siempre habló con toda claridad. A los fariseos le dijo, hipócritas, generación de víboras, generación perversa, sepulcros blanqueados. Jesucristo fue bien claro. Ahora, ¿eso qué traía como consecuencia? O ellos se arrepentían a ver la realidad de su situación, o más bien se endurecían más. En el caso de los fariseos religiosos del tiempo de Jesús, fariseos judaizantes, se endurecieron más. Hoy en día, gente religiosa, gente que quizás es cristiana por muchos años, y dice, ¿y qué tengo yo que aguantar estas cosas? Y dice, bueno, yo me da vuelta y me voy a otro lugar, o yo no tengo por qué oír estas cosas, porque una persona o bien o se arrepiente o endurece su corazón. ¿Qué es más fácil? Más fácil es oír la palabra y no obedecerla. Pero con ello traerá la maldición a su vida. Lo difícil, pero lo que traerá consigo bendición, es el hecho de oírla, recibirla y obedecerla. Y lo vemos a través de toda la Biblia, que allí está el secreto. Sí, se le puede llamar secreto, porque más bien es divulgado en todo momento y en todo lugar. Vemos que Sedequías se le acerca secretamente, le dice a Jeremías, quiero hacerte una pregunta y quiero que no me oculte nada. Veamos la respuesta de Jeremías, muy sabia. Y Jeremías, versículo 15, dijo a Sedequías, si te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Es muy cierto esto. Muy cierto inclusive para muchos de nosotros cristianos que decimos, hoy estoy orando para saber cuál es la voluntad de Dios. Y Dios quizá en sí mismo está pensando, ¿y para qué quieres hacer mi voluntad? Si aunque yo te la diga, a veces no me la crees, o si te la digo no la vas a obedecer, o te vas a rebelar. Porque nuestro corazón no está realmente en tono con Dios. Primeramente tiene que haber humillación. En el Salmo 51 dice que un corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Pero un corazón orgulloso, dice la Biblia, el Señor rechaza. De ahí examinarnos cada uno de nosotros. ¿Cuántas de nuestras oraciones quizá no fueron más allá del techo donde estábamos y se quedaron allí? Y si fue con voz baja, aún solamente a los lados de nuestro alrededor solamente. Muchas oraciones que cristianos elevan a Dios tienen una fuerza de elevación muy mínima, llegan al techo y solamente ahí se quedan, porque son palabras solamente, son voces o vociferando personas, pero no hay un corazón recto delante de Dios. Ahora, muy importante el ver aquí el hecho este. Jeremías dijo a Sedequías, así te lo declararé, ¿no es verdad que me matarás? Ya me ha sucedido esto antes, te digo la verdad, no la crees y te enorgulleces, endureces tu corazón y me entregas en manos de gente que está en rebeldía y me quieren matar, me tiraron a la cisterna allí y me iban a dejar si no fuera por la misericordia de Dios. Y otra cosa más, si te trato de aconsejar, no me escuchas. Entonces, ¿para qué pides esto? Muy importante. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías. No te lo quiso Sedequías, y todo lo está teniendo en secreto. Esa es una de las cosas que siempre parece ser que resalta en la persona que está buscando y que no le miren, que no sepan, cállate, no le decir a nadie, y toda esa cosa en secreto. Nos olvidamos que para Dios no hay secretos. Dios ve todo, Dios sabe todo, Dios está en todas partes. Y a veces cuando queremos pecar lo hacemos a ocultas, pensamos que nadie sabe, ¿y qué pasa? ¿El Señor tú crees que no está mirando todas esas cosas? Él sabe. Secretamente. Y dice que aquí se le acercó a Jeremías secretamente, lo mandó llamar secretamente, y luego le juró secretamente. Noten lo que hizo, le juró, versículo 16. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová. Noten ustedes lo que dice él. Vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré. Está haciendo promesa de juramento que no lo va a matar. Ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. porque había mucha gente que deseaba la muerte de Jeremías. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Cuál es el mensaje de Dios para Sedequías el rey? Que se humille y que se entregue en manos del rey de Babilonia. Otra vez, ¿yo humillarme? Estás loco, decimos. ¿Por qué? Cuando Dios nos habla a nuestros corazones, cuando Dios trae un mensaje de arrepentimiento, de llamar hacia la humillación, muy pocos son los que reaccionamos en forma positiva al llamado de Dios. Porque humillarse no significa la parte externa, sino la del corazón. Y es lo que Sedequías está completamente rebelde. Él no se va a humillar ante el rey, él no se va por su propia cuenta a rendirse al rey. No obstante, vemos que esto es lo que hará para que su vida sea salvada. Versículo 17. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. No solamente está su vida en juego, pero la vida de toda la ciudad y del fuego y su familia y su casa. Pero si no te entregas, vemos ahora inclusive cuál va a ser el pago, las consecuencias o el juicio si él no oye el consejo. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. En otra palabra, no habrá escapatoria, no hay término medio, o blanco o negro, o sí o no, o con Dios o sin Dios, obedeces o desobedeces, pero tu vida está allí en juego. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, oigan bien lo que dijo aquí el rey: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. ¿De cuál es el temor? ¿De la burla? ¿Cuál es el temor? De que ciertamente su prestigio se vaya abajo. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Otra vez persiste el mensaje claro y de ánimo inclusive. No va a pasar eso, inclusive le está diciendo. ¿No dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 que aquellos que invocan al nombre del Señor no serán avergonzados? La palabra de Dios lo dice. ¿Usted sabe cuánta gente se detiene de dar el paso y por fe aceptar a Cristo debido a la vergüenza? Sobre todo familiares de personas que siendo cristianas están orando por ellos, están pidiendo a Dios, están dando un testimonio, pero esta persona dice: yo quiero aceptar a Cristo, yo sé que lo necesito, pero no, porque tengo mi orgullo y yo no quiero ceder, porque si yo acepto a Cristo y demás, ellos van a decir: ay, ya ves qué bueno y demás. Pero hay un orgullo dentro, que ese orgullo tiene que morir, porque ese orgullo, si no muere, nos hará morir a nosotros. Y vemos el caso del profeta Jeremías predicándole y diciéndole las cosas a Sedequías. Sedequías dijo: no. Versículo 21 otra vez: pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Noten ustedes cuál será la situación. Aún será de mayor vergüenza si esta persona se rehúsa y desobedece a Dios. Y realmente es así. El que mal anda, mal acaba, aquel que está en pecado, nunca puede pensar que le irá bien. Bueno, ahí me está yendo más o menos. No, porque estás en desobediencia, estás en pecado, estate seguro que te va a ir mal. El que mal anda, mal acaba. La Biblia dice: el alma que pecare, esta morirá. Aquel que oculte su pecado, dice, no podrá prosperar. Pero el que confiesa su pecado, del Señor recibirá perdón y misericordia. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Balancear, poner las cosas en la balanza y ver realmente dónde perderé y dónde ganaré. Vemos el caso de Sedequías, por más que se le hizo hacer ver la situación, no la quiso entender. Versículo 24. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. En otras palabras, Sedequías, me siento rebelde, no lo voy a hacer, pero una cosa quiero: que nadie se entere que yo vine a hablar contigo secretamente, que nadie se entere que yo hice juramento contigo, que no te iban a matar y demás, después que tú me has dicho las verdades y el consejo, que tal como dijo Jeremías, no haría caso. Y ciertamente así fue. 5, y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora qué hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos a ti mismo que te dijo el rey. Le dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, tal como se lo había imaginado el rey, la gente chismosa siempre queriendo averiguar, ¿y qué pasó? ¿Y qué dijo? Pero gracias a Dios en esta iglesia no hay muchos de esos. Digo muchos, no puedo decir, no hay ninguno. Pero, ¿qué pasó en sí? Tal concernimiento por el qué dirán y qué van a pensar y todas estas cosas. Noten ustedes hasta qué punto puede alcanzar esta situación a entorpecer tanto lo que es la decisión de una persona en relación a la salvación de su alma y al poder sobrevivir. Y tal y así fue como él dijo, versículo 28, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías otra vez estaba en el patio de la cárcel. Ahora, como se ha ido viendo la situación, Jerusalén finalmente experimentó su caída. Capítulo 39, versículo 1, en el noveno año de Sedequías, este es el noveno año que Sedequías estaba como rey, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes de Judá y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hirieron, y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. No sé cuántos recuerdan, hice mención de esta profecía que Jeremías dio, que ciertamente Sedequías, por no rendirse voluntariamente, él sería tomado de Nabucodonosor. Pero una cosa interesante, que él queriendo huir en la ciudad de Jericó, ellos irían tras él, pero no que luego de apresarlo, él iría, sino que sería llevado de la mano. Y nos preguntamos por qué sería llevado de la mano. Y ahora vemos, y tal como lo profetizó Jeremías anteriormente, en unos capítulos anteriores, así fue, porque a Jeremías, vamos a ver lo que dice, versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Noten ustedes la matanza que tomó lugar. ¿Por qué? Porque él desobedeció y endureció su corazón. No solamente él, pero sus hijos fueron degollados por el rey de Babilonia porque él no se quiso humillar. Y luego de pasar esto en la presencia de Ribla, haciendo a sí mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Miren, cuánta gente tuvo que morir por la desgracia de un rey endurecido de corazón. No solamente eso, pero versículo 7, y tal como se dijo, y sacó los ojos del rey Sedequías. A Sedequías le costó la vista, y por eso fue tomado de la mano y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Fue llevado de la mano a Babilonia porque quedó ciego, y esta profecía se cumplió. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén, tal como lo habíamos visto, que al no arrepentirse él, la ciudad fue puesta en fuego y ciertamente muchos pagaron las trágicas consecuencias. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado, vemos una vez más aquí la gracia de Dios para con su siervo Jeremías, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías diciendo, noten lo que Nabucodonosor dice en razón de Jeremías, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Fíjense ustedes la mano de Dios. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán, el Rabsaris, Nergal, los diferentes nombres de los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, y Gedalías es el hijo de Ahicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Noten ustedes, Nabucodonosor, en una forma tal solamente le dio a escoger a Jeremías que hiciera lo que él quisiera y no hubo ninguna afrenta contra él. ¿Por qué? Porque Jeremías es el profeta de Dios, el siervo de Dios, y él lo está conservando. Luego vemos en el capítulo, la última parte del capítulo 39, cuando Dios promete librar a Ebed-Melech. ¿Cuánto se acuerda de Ebed-Melech? Ebed-Melech fue el que intercedió para ir y rescatarlo a Jeremías cuando fue llevado y lo habían puesto en la tierra movediza de la cisterna y él estaba por morir. Y ahora vemos cómo Dios ciertamente paga a los que bien hacen. En otras palabras, Dios es galardonador de aquellos que le temen. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Bendita su palabra. Cuando nos muestra y una y otra vez nos da el testimonio de que Dios es fiel. Otra cosa, Dios hace las cosas declarándolas y poniéndolas bien en claro al frente nuestro. Nadie podrá quererse justificar delante de Dios un día, porque nadie podrá justificarse delante de Dios. Dios ciertamente siempre hizo las cosas con toda claridad y no hay excusa que pueda tomarse en alguna validez. El capítulo 40, para con ello concluir en esta oportunidad de este estudio, vemos el caso de Jeremías y el remanente de Gedalías. Y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Sabemos que muchos fueron deportados a Babilonia, estaban yendo ya para allá como botín, quiere decir como esclavos a Babilonia, pero a Jeremías se le dio la libertad de poder ir y estar libre entre todo el pueblo. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló de este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven. Y yo velaré por ti, pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Noten ustedes, gente que no necesariamente sea cristiana, pero al observar y al ver el testimonio veraz y evidente en nosotros, aprenderán a respetar que tu fe en Dios ciertamente es una fe real, es una fe evidente. ¿Y qué desafío para nosotros? Cuando más bien vemos que hoy en día la gente puede hacer burla y la gente puede jactarse, decir, mira, tal persona no es cristiana y sin embargo vive mejor que tú, que te llamas tan cristiano y que vas a la iglesia y que lees la Biblia y todas estas cosas. No nos engañemos, sabemos que el diablo es astuto, es engañoso, es perverso en sus obras y sabemos que él a veces trata de sacar lo malo. Uno puede hacer 99 buenas obras, pero nomás una se le chispotea por ahí, e inmediatamente el diablo hace resaltar esa, mira, mira, mira lo que hizo. ¿Y qué acerca a las 99 buenas obras? Ahí se quedan de lado. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice que nosotros somos libros abiertos y la gente nos lee. No es tanto lo que hablemos, digamos, pero es ciertamente lo que vivamos. Y qué exhortación tan viva y latente es la que nosotros debemos constantemente recibir. Pablo dice, yo ciertamente me golpeo a mi carne, a mis deseos humanos, para no yo, habiendo sido heraldo del mensaje de Dios, vaya yo luego también a ser descalificado. Y muchos de nosotros tenemos que ponernos a pensar en estas cosas, sobre todo aquellos de nosotros que estamos sirviendo en la iglesia, que estamos diciendo, oh, yo voy a servir en esto y en lo otro, yo voy a venir y quiero ser consejero, quiero ser ujiero, quiero ayudar con los niños y todo, y después, ¿qué cosa? Damos un mal y pésimo testimonio. Preferible es que nunca hubiéramos abierto la boca, que después de haber dicho, oh, sí, hermano, yo voy a venir, voy a ayudar, y luego completamente dejar un testimonio por los suelos. Pero no delante de los hombres, no delante de las personas en la iglesia, no delante de los líderes, sobre todas las cosas, delante de Dios. Porque con Dios no se puede jugar. Y ciertamente por eso cuando pensamos y analizamos, sentimos el llamado de Dios a hacer algo por su obra, debemos sopesar bien las cosas. y orar y meditar y decir, Señor, de verdad quiero servirte y a toda costa y voy a contar lo que es el precio y voy a ir adelante. Jesucristo dijo, no seas tú una persona necia o insensata que te pones a pensar que vas a edificar algo grande y al final te quedas a la mitad y dices, ya no puedo más, no tengo recursos. Gente hará burla de ti. Antes de querer edificar algo, mira bien cuánto tienes, con qué recursos cuentas, y cuando edifiques algo, comienza a edificarlo sabiendo que lo vas a terminar de edificar. Y muchos cristianos somos así. Oh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nos quedamos luego a media carrera. Pablo, cuando escribió la segunda carta a Timoteo, uno de los puntos que resalta en esa segunda carta es el hecho de lo diferente que él se expresa en cuanto a su sentir y a cuanto a sus palabras, diferente a la primera carta de Tito, porque la segunda carta a Timoteo la escribe cuando él sabía que estaba sentenciado a muerte. Pablo sabía que iba a morir, y sabemos que después de acabar de escribir la segunda carta a Timoteo, Pablo murió siendo decapitado por la causa de Cristo. Y Pablo escribe a Timoteo diciendo, he peleado la buena batalla, he corrido y ciertamente he cumplido mi ministerio. Palabras que deseamos los cristianos poder decir cuando sepamos que nuestra muerte está muy cerca, porque todos seremos juzgados un día. He peleado la buena batalla de la fe. Ser cristiano no es fácil. Ciertamente ser fieles a Dios es sumamente complicado, complejo y muchas veces con grandes tropiezos en medio. Pero una cosa yo sé, la Biblia dice, cuando nosotros inclusive somos infieles, Dios aún permanece siendo fiel. Y esto nos anima, eso nos impulsa, eso nos motiva a decir, Señor, ¿cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no voy a rendirme completamente a ti, a usar todos mis recursos y todas mis energías para servirte todo el resto de mi vida? ¿Cuántos años más pensamos que vamos a vivir aquí en la tierra? Y por más que pensemos que somos muy jóvenes y que nos quedan muchos años, no nos engañemos porque nuestros días están contados, dice la Biblia. Y más vale que hayamos hecho conciencia de qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas, siendo cristianos, conociendo su palabra y profesando ser hijos de Dios en relación a lo que hemos hecho en este mundo. Vemos entonces que Jeremías, ciertamente, tremenda bendición de Dios, sufre percances, oprobios, insultos, golpes, lo meten a la cárcel y todo, y ahora Dios le da gracia para con Gedalías, y ciertamente tiene oportunidad de estar allí y de decidir si va a Babilonia o si se queda. Versículo 5. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá. Y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Noten ustedes. El pueblo de Dios no aceptó a Jeremías, lo restringió a Jeremías, sin embargo, otro pueblo ajeno y no creyente, noten la manera como lo trata Jeremías porque reconocen que Jeremías es realmente un siervo de Dios. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicán, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicán, para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijo de Caea, Seraías, hijo de Naunemet, los hijos de Efaí, Netafatita, estos nombres más raros, Dios mío, y el hijo de un Maacateo, ellos y sus hombres. Y le juró, noten ustedes, Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. En otras palabras, es el castigo de Dios, es el juicio de Dios de estar en sí bajo el cautiverio de Babilonia y lo único que tienen que hacer es pues ir y ser allí esclavos por el tiempo, el periodo de Dios que Dios ha dicho que serían 70 años y les va a ir bien y es todo lo que podemos hacer. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo tomó los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y Edom y los que estaban en todas las tierras. Y cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, todos estos judíos, oigan bien, regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados
y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Vemos el remanente entonces con Gedalías que quedó allí. Finalmente vemos que hay una conspiración, y vemos nosotros cómo ciertamente termina esto. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa, y le dijeron, ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicán, no les creyó. Marque eso en su Biblia, si usted puede. No les creyó. A principio de lo que comentábamos hoy en el capítulo 37, vemos que no obedeció a la palabra de Dios el rey Sedequías y vimos las consecuencias. Vemos el caso de Joacín en el capítulo 36, que tampoco creyó, se rebeló y agarró el rollo que estaba escrito, el mensaje de Dios, y lo tiró al fuego. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que Dios te está hablando a tu corazón? ¿Vas a optar por decir, Señor, quiero creer y quiero obedecer? O decir, bueno, pues creo, pero más o menos a medias y más adelante. Noten lo que le pasó en este caso a Gedalías, porque no creyó, le costó la vida. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Noten ustedes, pero Gedalías, hijo de Aicán, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. La próxima semana veremos en los siguientes capítulos cómo esta decisión de incredulidad le cuesta la vida y ciertamente la incredulidad lo llevó a la pérdida completa. Jesucristo dice, al no ser que volvamos a nacer, el término es nacer de nuevo, en inglés tan conocido término, born again, dice el Señor Jesucristo, no podrán ver el reino de Dios. ¿Hemos nosotros vuelto a nacer y con ello la esperanza de la salvación y vida eterna? ¿O simplemente nos encerramos en nuestra incredulidad y decimos, bueno, yo creo en Dios y yo tengo mi religión y yo leo la Biblia y yo esto y yo lo otro? Cuidado, si lo que estás diciendo son palabras de incredulidad y a la vez de desobediencia. Dios nos ayude en esta tarde a tomar decisiones que valgan la pena para ver cómo Dios, en su misericordia, viene en nuestro rescate. Oremos, por favor.